Todos queremos ser mejores, subir de nivel, afinar ciertos golpes, sentir más confianza, potenciar tus puntos altos y también tus debilidades. Todos podemos jugar mejor, desde los principiantes hasta los mejores del mundo. Y de eso justamente hablamos en este capítulo con Sebastián Fernández Lobe, entrenador con más de 20 años en el pádel. Si quieres subir tu nivel, disfrutar en la cancha y mejorar tus sensaciones al jugar, este sin duda es tu capítulo.
Rey Pádel con Manuel Mayra.
Estamos en un club, hay gente entrenando y estoy con Seba, que también acaba de entrenar. Seba, bienvenido a Rey Pádel, ¿cómo estás?
Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? Mucho gusto y agradecido de que me hayas invitado a esta entrevista. Así que nada, encantado que la gente pueda conocer un poquito más de lo que nosotros hacemos acá en el club.
Bueno, nosotros nos conocemos, estuvimos viendo el World Padel Tour en Argentina un fin de semana, hablando de pádel ahí como buenos fanáticos, y bueno, llevar estas conversas para que otros fanáticos también la escuchen y saquen cosas también, Seba.
Sí, o sea, lo bueno que tiene en ese caso que estuvimos en Buenos Aires con el World Padel Tour, también estuve en Mendoza, entonces eso también nos sirve mucho a los que estamos dedicados a enseñar. Siempre estar progresando, y nosotros también tenemos que tener un círculo constante de aprendizaje para poder transmitir todas las cosas, por muy chicas que parezcan. Yo llevo 20 años en este deporte y siempre hay días, todos los días, que yo aprendo algo distinto y algo un poquito más de este deporte. Así que poder transmitirle eso a la gente que está recién empezando este deporte es bien gratificante.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que parece obvia la respuesta, pero no es tan obvia. Es bueno tener una explicación. Hay mucha gente que juega y que quiere mejorar. Yo te pregunto, ¿por qué es bueno entrenar, Seba?
Mira, el entrenamiento, yo creo que transversalmente en todos los deportes, sea el deporte que sea, es clave. Por mucho talento que pueda tener una persona, por mucho que esa persona sienta que está de alguna manera jugando bien, capacitándose en la disciplina en la que sea, creo que el entrenamiento te genera varias aristas positivas desde el punto de vista primero físico. Creo que es importante entrenar y saber hasta dónde uno puede llegar y medirse desde el punto de vista físico para saber cómo dosificar en el enfrentamiento que uno tenga, sea el partido que sea. Desde el punto de vista técnico, siempre el entrenamiento bajo la supervisión de un head coach o de algún profesor que te vaya corrigiendo el detalle técnico, siempre es importante para pulir. Por mucho que uno tenga algún golpe bueno, siempre se puede pulir un poquito más. Entonces esas cosas siempre es importante verlas fuera de la cancha, antes de la competencia. Del punto de vista táctico, lo mismo. Desde el punto de vista táctico, el entrenamiento te marca una visión de táctica donde uno puede aplicarlo en los partidos, en los torneos, y eso se hace jugando tranquilamente, aprendiendo de los errores, sabiendo qué es lo que uno tiene que hacer en cada una de las situaciones de juego, y sobre todo también de la parte mental. La parte mental también es importante, es el cuarto pilar que yo considero dentro del entrenamiento, en donde uno tiene que entrenar mentalmente tranquilo, porque está entrenando, uno tiene que tener esa frustración muy bajita al error, pero entrenar como si uno estuviese jugando un partido de alta competencia. Y esa parte mental te ayuda mucho, porque cuando uno esté en el lado de la competencia, uno tiene que estar compitiendo como si estuviese entrenando, y tener esa tranquilidad mental. Entonces yo creo que esa conexión mental que tiene que haber entre la competencia y entre un entrenamiento te puede generar un círculo virtuoso para ser mejor jugador día a día.
El techo en este deporte es ilimitado, incluso para los mejores. O sea, imagínate a los que estamos más abajo, a todos los que estamos más abajo de los profesionales. Yo creo que nadie tiene un techo, o sea, todos tienen progresos que hacer en el pádel, y para eso se entrena, me imagino, o sea.
Exactamente, Manu. O sea, yo creo que si uno lo mira en punto de vista humano, general, uno siempre trata de ser mejor persona todos los días, todas las semanas, todo el año uno trata de evolucionar en términos personales. ¿Y por qué no aplicarlos en términos deportivos? Si es así, todos queremos ser un poquito más evolucionados desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como deportista. Entonces yo creo que en ese sentido el entrenamiento y el nivel de juego de cada uno también puede ser siempre superior. Obviamente que hay un pic desde el punto de vista quizás físico, pero lo que te permite el pádel es que los otros aspectos mentales, tácticos y técnicos se pueden ir puliendo hasta el día que nos podamos morir.
Esto aplica también para gente que quizás no le interesa jugar torneos, pero uno siempre quiere ser mejor en lo que le gusta, pues. Y hay mucha gente que le gusta el pádel y te dice, no, pero yo juego 3 partidos, 4 partidos a la semana, ¿para qué voy a entrenar?
Sí, bueno, en general la gente también viene a entrenar mucho y a jugar pádel, más como una terapia, Manu. Yo creo que la terapia es clave en este deporte. Uno se olvida todos los problemas que uno tiene el día a día, y cuando uno entra al 20x10 es como que todos esos problemas se olvidan y uno lo ocupa como una terapia mental. Entonces, nada, yo creo que independiente de la cantidad de partidos que uno pueda jugar, siempre es importante encontrar un balance, y eso también sirve mucho para los aspectos fuera de la cancha. Yo creo que eso mejora la vida de las personas desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista deportivo, y el pádel también tiene esa cuota y ese ingrediente social que le da un poquito ese plus a la vida diaria, yo creo que de las personas.
Pensando en mejorar, Seba, esa gente que dice yo juego muchos partidos, ¿para qué voy a tomar clase? Siempre juegan el mismo partido y probablemente no están viendo qué hacen bien, qué hacen mal, y se van a quedar en un cierto nivel. Si es que no se juntan con un profe, si es que no entrenan para ir subiendo un nivel más allá.
Sí, exactamente. Mira, mientras más juegues partidos sin entrenar, probablemente también hay una tendencia a poder mejorar. El tema es, ¿cuál es tu máximo potencial? Y yo creo que en ese sentido es súper importante, más allá de compararse con el resto, yo creo que es importante que cada uno pueda ver cuál es el máximo potencial que puede sacarle a su cuerpo y a su mente. Y yo creo que el entrenamiento te da eso, más allá de los partidos. Siempre, obviamente, que la práctica es el maestro. La práctica en el partido, como la práctica en el entrenamiento. Yo creo que en el entrenamiento ese crecimiento es mucho más elevado. Esa curva es mucho más exponencial que los partidos. Uno dice, claro, estoy jugando mucho mejor porque estoy jugando muchos partidos. Pero denle esa rutina al entrenamiento, porque se van a dar cuenta que esa curva va a crecer mucho más. Y yo personalmente, lo que yo siempre recomiendo a los alumnos y alumnas aquí en nuestro club, que haya una combinación entre partidos y entrenamiento. O sea, es importante que exista esa conexión y no desconexión, que uno entrena y por otro lado juega. Uno tiene que jugar partidos con la misma mente como uno entrena y viceversa. Y yo creo que esa combinación es perfecta para poder potenciar el nivel de cada de las personas, pero sí es importante el entrenamiento, sí o sí.
Y es importante que alguien te diga también cuáles son tus fortalezas, qué es lo que tú estás haciendo bien y qué es lo que te falta por mejorar. ¿Qué crees tú que es mejor entrenar, o quizás las dos cosas son importantes de igual forma, tus fortalezas o tus debilidades, Seba?
Mira, yo creo que es más la forma en la que yo creo que es la mejor para poder potenciar a una persona. Primero, trabajar las debilidades. Yo creo que las fortalezas uno tiene que guardarlas dentro de uno y estar consciente de ellas. Entender que uno tiene que dejar un poco el ego de lado como alumno dentro de la cancha, independiente de qué entrenador pueda llegar a ser. Yo creo que el ego hay que dejarlo fuera de esta rutina, sobre todo la parte del alumnado, porque yo creo que independientemente que uno pueda tener un muy buen golpe, siempre uno lo puede mejorar, y siempre el punto de vista externo, sea un entrenador, siempre va a poder corregirte un poquito más, porque uno no está constantemente mirándose al espejo mientras uno juega. Uno a veces en los videos que te graban, puede ser que uno pueda corregir algo, pero finalmente los ojos que están ahí in situ son los que te dicen esos detalles técnicos, tácticos, mentales y físicos que uno está viendo y no se da cuenta mucho, y en este caso el profesor o entrenador sí lo puede saber. Entonces yo creo que el ego hay que dejarlo de lado un poquito, trabajar las debilidades, yo creo, y sobre las debilidades, cuando empiecen a llegar al nivel de tu fortaleza, ahí empezar a nivelar todo hacia arriba. Pues yo creo que si uno trabaja mucho la fortaleza y deja de lado las debilidades, esa inestabilidad te la pueden ver y leer los rivales, porque este deporte es mucho de lectura. Entonces no tiene mucho sentido trabajar las fortalezas si las debilidades no son mi prioridad.
Habláis dentro de la conversa de lo mental, Seba, y algo súper importante que te da el entrenamiento también, de la confianza, porque claro, un jugador puede ser un jugador totalmente distinto con confianza y sin confianza, y más entrenado, más confianza te va a dar para aplicar eso en un partido, en un amistoso, en un torneo, en un americano, en una competencia, en lo que sea.
Exactamente. Bueno, el formato que en general yo busco en los entrenamientos, como general, como concepto general de los entrenamientos, sea el nivel que sea, que entiendan que la confianza va de la mano con minimizar los errores. ¿Y cómo hacemos para minimizar los errores dentro de la cancha? Haciendo ciertos aspectos de velocidad, ciertos aspectos de jugar con margen, como si la red fuese 10 centímetros o 15 centímetros más alta, como si la alfombra de la cancha fuese un cuaderno de colegio, donde también tiene esos márgenes y no jugar tan al límite, y donde la velocidad de la pelota también sea controlada, para que esos ingredientes puedan generar una confianza en mi juego y trabajar sobre esa base. Yo siempre, lo que yo trabajo como velocidad crucero, cuando uno está empezando a calentar, trabajar siempre el 60%. Creo que ese es un porcentaje que la gente como que entiende que es como un poquito más de la mitad, que te da un poquito el impulso, pero sabes que no puedes pasarte un poquito de eso porque esa es la base de confianza para empezar a pulir después el juego en sí.
Se dice, Seba, que hay que sufrir entrenando para disfrutar después jugando. ¿Estás de acuerdo con eso, Seba?
Hay que sufrir, hay que morir. Dentro del entrenamiento tienen que mentalizarse, a ver, yo lo digo súper burdamente, es como si fuese la final de un torneo. Es así, uno tiene que entrenar como si fuese la final de un torneo donde tienes que ganar porque te está viendo tu familia, porque sabes que tienes un premio que te va a motivar, que te va a incentivar, porque hay plata, da lo mismo. Hay que entrenar como si fuese el primero o el último entrenamiento de tu vida. Porque de esa forma, si uno mete esa parte mental como estábamos hablando, después cuando uno juega los partidos del torneo ya no existe esa diferencia de presión. Porque esa presión que uno tiene en el entrenamiento, una presión positiva, digamos, después a uno no le genera esa presión negativa en los partidos o en la competencia. Entonces, al
final, ya la conoces.
Claro, hay que estar ahí metido mentalmente con esa presión, entrenar como si estuviese a fondo, para que después no le genere tanta diferencia mental y psicológica dentro del entrenamiento. Entonces, en resumen, Manu, hay que morir en entrenamiento, hay que rajarse y sufrir.
Buenísimo. Seba, quiero invitarte a que dejes tus redes, cómo la gente se puede acercar a entrenar contigo, a conversar también de pádel, algo que te apasiona mucho. Cuéntanos, ¿cómo te ubica la gente, Seba?
Bacán, pues mano, mira, yo tengo en general el canal que yo ocupo es más Instagram, Sebastián Fernández Lobe, pueden encontrarme, o arroba Seba Lobe, Lobe con dos B larga, L-O, B larga, B larga E, Seba Lobe. Y ahí estoy subiendo constantemente videos, estoy publicando cupos disponibles para academias de niños, academias de mujeres en la mañana, estamos haciendo academias de adultos también en la noche, todo diferenciados por categorías para que no se asusten los que están partiendo, que tienen ese miedo de que van a jugar con gente mejor. No, esto es por niveles, hay iniciación, partidas desde la base, gente que ya está entrenando quizás en otros lugares y quiere probar otro formato, que me llamen, que me manden mensajes. Y también hago eventos de empresa, el que quiera hacer algo interno con sus colegas o los jefes que quieran invitar a todos sus empleados. También hacemos eventos acá en Más Pádel, ubicado acá en Pato Cornejo. Y cualquier inquietud sobre su juego, por favor, escríbanme y ahí estoy yo para responder sus dudas.
Gracias, Sea, un abrazo.
Vale, abrazo, Manu, que estés bien.
Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify o en la plataforma que nos escuches y recuerda que los viernes al mediodía estamos en Radio Pauta 100.5 FM en Santiago, pauta.cl en todo el mundo. @reypadel, estamos en Instagram, escuchamos tus ideas, sugerencias, comentarios, publicidad también ahí por mensaje directo, @reypadel en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.